Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. Porque más que nunca vamos a decir que la energía tiene sus distintos puntos de vista, que la energía tiene sus apreciaciones y que la energía a nivel mundial hoy tiene un lugar preponderante. Energía es lo que hoy se exporta, energía es lo que hoy se importa, energía muestra la necesidad de los argentinos y argentinas y fundamentalmente vamos a adentrarnos en una emisión especial en lo que aconteció ayer en el Congreso de la Nación, en el anteproyecto de ley presentado con la diputada, estaba María Rosa Martínez, Vanessa Siley y obviamente el referente y secretario general de APSE. Allí se hicieron presentes y allí hablaron al respecto. Y hoy vamos a tener una cobertura sobre lo que aconteció en el día de ayer. Una cobertura no para dejarlo en suspenso, sino para que sea un discurso en curso y que se lleve a cabo y que tengamos en cuenta también cuando se juegan los partidos, quiénes son los diputados que estarían de acuerdo, quiénes son los diputados que estarían en desacuerdo. Sería muy interesante este aspecto y más vinculado a una empresa, en este caso estamos hablando de Enel, para que el 51% de Enel pase a manos del Estado. En este caso sería Enarsa. Y cuando hablamos desde estos puntos de vista también estamos diciendo la posibilidad de participación mixta, sí, la posibilidad de que se haga presente entre lo público y lo privado, sí, pero que esté el factor de un Estado presente, que es lo que generalmente el pueblo pide y pedimos todos, que es un Estado presente. Y si hablamos de un Estado presente, qué bueno poder hablarlo en lo que tiene que ver con el presente y el futuro de los argentinos, como lo es la energía. Tenemos el diario del lunes en algunos aspectos y a veces o algunos no saben leerlo. Va a ser el momento, me parece, en que todos empecemos a leer los diarios del lunes. La guerra de Ucrania-Rusia también no únicamente nos manifiesta lo que estamos viviendo, que hablamos de la pandemia, de la sequía y de la guerra, como hoy lo dijo el jefe de gabinete y también el futuro candidato, precandidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, sino que lo que nos está manifestando también tenemos que leer es que la energía es prioritaria, es que la energía está en uno de los lugares más importantes a nivel mundial y de requerimientos internacionales más importantes y nosotros podemos tenerla y nosotros podemos a su vez también generar a través de esta situación de un Estado presente que el pueblo se haga presente y que a su vez cuando uno paga hasta en las segmentaciones que se realizaron y ya está ahora, ya están realizadas, pero cuando uno paga tenga el servicio de lo que paga, porque tras que pagamos a veces no está el servicio. Entonces es una manera de transparentar también todo y esta transparencia la debe tener el Estado. Por consiguiente, hoy vamos a hacer una emisión especial de Cultura Energética vinculado a este tema puntualmente, a un tema que nos debería convocar y evocar a todos y a un tema que debería estar en la mayoría de los portales y en los medios de comunicación, porque hace, reitero, al presente y futuro de los argentinos. Es más, Sin energía no hay vida. Pero no es que esto lo digo yo. Esto ocurre. Lamentablemente tenemos que llegar a veces a situaciones límites como para darnos cuenta de la importancia de la energía. Sin energía hoy no habría aire. Sin energía hoy no habría quirófano. Para ponerlos en los distintos niveles, es decir, en los extremos, para que se pueda ver qué pasa cuando nos quedamos sin energía. Sentimos que perdemos la vida. Y en definitiva, también nos ayuda a darnos cuenta de que todos somos electrodependientes verdaderamente. No es un cliché, no es un eslogan. Yo no los digo como un eslogan cuando inicio los programas de cultura energética. Lo digo porque lo siento. Siento que no tenemos que pasar por situaciones determinadas como para decir que todos lo somos, porque todos lo somos desde el vamos. Y cuando digo que la energía es vida, es cuando se pone en juego verdaderamente, porque sin energía no hay vida. Por eso que la energía a todos los argentinos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, debería ocuparnos, no preocuparnos, porque nosotros vamos siempre a la preocupación y lamentablemente hasta en la preocupación hay que cortar exactamente la avenida que interrumpa el tránsito, ya sea para provincia como para capital, para que nos demos cuenta y para que estén las cámaras. Lamentablemente no aprendemos. No aprendemos con H. No tienen que pasar estas cuestiones. Los medios de comunicación no tienen que comunicar únicamente cuando esto ocurre. Los medios de comunicación están acostumbrados, en algunos casos, a hablar desde el morbo, desde aquello que es morbo, y nosotros lo generamos. Porque quienes manejamos, en definitiva, el control remoto somos nosotros. Por consiguiente, nosotros alimentamos aquello que tiene una postura más amarilla. Y no comunicamos estas cuestiones que pueden llegar a ser tan importantes y trascendentales. Esto es histórico para un país. Esto puede llegar a ser histórico. Por todo esto y mucho más, hoy, cobertura especial de lo acontecido ayer en el Congreso de la Nación, haremos Cultura Energética. Y obviamente estamos en Radio Cultura FM 97.9 y hoy no sintonizás allí en el dial en la 97.9, sino lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Hoy será Alejandra Piaggi, Carlos Minucci, Sandra Piñeiro, Martín Fernández, y en el área de operación técnica, Charlie Vázquez, que te decimos bienvenidos a esta cultura de radio, porque en definitiva, entre todos, entre nosotros, entre nosotros, otras somos radio. Y obviamente estamos aquí en vivo. ¿Y cómo saber que estamos en vivo? En algún momento fue el dólar. Hoy es el Servicio Meteorológico Nacional con todos los cambios de clima que tenemos. Muy bien. Vamos a decir valor de referencia Aeroparque actualizado a partir de las 14 horas. Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura es de 16 grados 5. La humedad está bajando cada vez más, por eso se siente más el frío. Humedad del 37%. La presión de 1023.2 hectopascales. El viento del oeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana, mínima baja 6 grados, máxima de 15 grados. Luego el viernes, mínima de 8, máxima de 15. El sábado, mínima de 9, máxima de 17. El domingo, mínima de 12, máxima de 19. Y el lunes, con lluvias aisladas. El resto de los días, entre parcial a mayormente nublado. Y el lunes, mínima de 16, máxima de 21. Lluvias aisladas durante la madrugada, durante la mañana. Es lo único que nos depara diferencial el Servicio Meteorológico Nacional, actualizado y también con la proyección en toda la semana. Y ahora estamos con uno de los protagonistas de lo que aconteció en el día de ayer en el Congreso de la Nación, y vamos a hablar con él, que es referente, sin lugar a dudas, es uno de los propulsores de este anteproyecto de ley, con obviamente mucho apoyo, del cual seguramente él nos va a hablar. Secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, estamos en comunicación con Carlos Minucci. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos?
Muy bien. ¿Y vos cómo estás con un hecho histórico como haber podido presentar este anteproyecto de ley y que ayer se haya hecho presente en uno de los salones de la Cámara de Diputados? Contame un poco cómo lo viviste.
No, muy, 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 muy conmovedor debido a llegar a un objetivo que nos habíamos trazado, en la cual tanto vos como tu radio han ayudado a poder entender todo lo que durante años venimos manifestando sobre los problemas que tenemos con la empresa Edesur. Y bueno, gracias a María Rosa, a Vanessa, a Ivón, a Jerez, a Federico Basualdo, quienes de una manera u otra nos fueron dando elementos y formándonos para poder hacer esta presentación, y que María Rosa y su equipo de asesores hayan dado ya una forma definitiva al proyecto y que ya esté para entrar en comisión y próximo a la Cámara. Y bueno, ahí está lo que te escuché que vos decías. Bueno, ahora queda en identificar quienes, aquellos que eligió el pueblo, están de acuerdo en mantener el statu quo de Edesur con Enel, o que el Estado se haga cargo de una empresa destruida, ¿no?
Verdaderamente, imagino que aparte de la emoción se hicieron presentes también muchos diputados. Yo vi, y decime quiénes estaban en la plana en el ámbito de la oratoria. Vi a María Rosa Martínez, vi a Vanessa Sisley, y también a quién.
Y a mí.
No, y también había, ¿no?
Un trabajador de luz y fuerza.
Ah, me parecía.
No, un trabajador.
Y a mí. Sí, obvio.
Hay fotos que estamos tres, hay fotos que estamos cuatro. Pero
bueno, yo... No, pero decía ya cuando eran cuatro quiénes eran los expositores.
No, porque los trabajadores, una parte de los trabajadores de luz y fuerza acompañaron esta medida.
Lo cual es muy importante.
Sí. Yo creo que lo importante de todo esto es que la gente empiece a tomar conciencia. Nosotros tuvimos muchos años peleándolo, vos lo conocés, vos en estos programas que estamos teniendo en la radio, ahí se expresan la mayoría de los problemas, y creo que la gente tiene que tomar conciencia de lo que vos decís. O sea, acá se hablan de gasoductos, se hablan de obras de energías renovables, pero acá lo que está faltando es la luz en las casas, en los barrios. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Todo lo que hagamos que no responda a la sociedad, dado que esto es un derecho humano real, creo que ayer en la Cámara lo que se vio fue una presentación de la envergadura que tenía que tener algo que va a llegar, que para mí, si yo estuviera del otro lado, diría ser impactante.
Sí.
Que alguien de una vez por todas del plano político se ocupe del ciudadano. ¿Por qué? Porque los cortes de luz llegan a todos. Llegan a lo de Junto por el Cambio, llegan a lo de los diferentes bloques, llega. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. No es partidario, está presentado por una entidad gremial y apoyado y elaborado por diputadas nacionales. Y bueno, esperemos que esto funcione. Así que
con respecto a las diputadas que estaban presentes, quienes no tuvimos la posibilidad de escucharlas, manifestame cuáles fueron los puntos de vista de María Rosa Martínez, que yo la tuve la semana pasada justamente, y de Vanessa Sisley desde el punto de vista de la Cámara de Diputados.
No, la posición de María Rosa es una posición basada en los derechos humanos, en la necesidad Bien. De que estas empresas respondan a la necesidad de la gente y que el trabajo que ellos vinieron realizando es en función de ese objetivo, que se respeten los derechos humanos y que vuelva a recuperarse una empresa desde el punto de vista soberanía. Y lo importante es todo no haber primero politizado el tema, segundo tema no limitarlo a la estatización, sino que es un sistema que es mixto porque los otros accionistas siguen estando.
Sí.
Lo único que la conducción de la empresa estaría en manos, como es YPF, estaría en manos del Estado. Y bueno, ahí la ley también permite la participación de los gremios en el directorio, igual que los usuarios.
Bien, es decir que es absolutamente amplia, no estamos hablando de una estatización de un 100%, estamos hablando de la posibilidad de sociedades mixtas, estamos hablando de la posibilidad de integración de los gremios, estamos hablando fundamentalmente de la posibilidad de que el usuario pueda llegar a tener una energía como le corresponde y una distribución como es debida.
Y un lugar dentro del directorio de
claro.
la empresa para poder controlar, para poder
que no es poca cosa, porque el usuario es el que más sabe qué es lo que pasa con lo que le pasa.
Por eso. Y bueno, y después Vanessa dio el aspecto ya desde el reconocimiento a aquellos que no solo se ocupan del salario, sino que se ocupan de mantener las empresas, de controlar el tema de los usuarios. Bueno, una hermosa referencia de las dos, en la cual llena de orgullo, y no a mí, porque yo soy uno más, está Mara Rivera, Sandra, hay todo un equipo que ha trabajado a full. Y bueno, no han estado arriba del escenario porque no han puesto más sillas, pero realmente las compañeras que han trabajado a fondo en este tema merecerían haber estado también arriba del escenario. Pero bueno, casi siempre el secretario general es el que tiene que poner la cara, pero estoy orgulloso del equipo, estoy orgulloso de la comisión directiva y estoy orgulloso de saber que tenemos diputados y diputadas que nos acompañan y que son diputados y diputadas que funcionan, digamos, ¿no? Uh-huh. Y tanto a Jerez como a Federico Basualdo, nuestro agradecimiento por su aporte, que siempre ha estado al lado nuestro, y a Walter Martelio, que también nos ha acompañado cuando le hemos planteado el tema del proyecto de ley.
¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, Carlos?
Ahora lo paso a seguir es que vaya a Cámara, a la comisión debata. Ahí, por lo que tenemos entendido, no podría haber zancadas porque tenemos mayoría en esa comisión. Y después eso, como explicaba, pasa al recinto, a la Cámara, a la discusión ya para la sanción de la ley, no sé si después pasa a Senado. Así que son esas dos etapas.
Bueno, pero los primeros pasos son la comisión, que ya está elevado a la comisión. Lamentablemente hay que hablar de mayorías, minorías en estos aspectos, pero es la realidad. Y después pasaría a Cámara de Diputados, y ahí tendremos también la posibilidad de ver quiénes son los diputados que quieren un mejoramiento en la energía, quiénes son los diputados y o diputadas que quieren una privatización absoluta, quiénes son los diputados, diputadas que quieren que haya un directorio con participación del pueblo, de los usuarios fundamentalmente, quienes quieren más de lo mismo o quienes quieren algo diferencial dentro de lo que es el propio oficialismo como lo que es la oposición. Esto se pondrá en juego y en la cancha es donde verdaderamente los jugadores se hacen presentes. Lo más importante, por lo menos desde este punto de vista, es haber logrado, porque yo me acuerdo que en su momento estabas solo con todo tu equipo, que ahora voy a darte la posibilidad de que les digas algo, pero con todo tu equipo estabas en solitario jugando este partido con ellos, específicamente APSE por un lado, y no había ni siquiera otro equipo. Y después pudiste, a través de toda tu gente, presentarlo a diputados que hicieron eco. Estabas muy solo con esto, que verdaderamente apenas se puso en venta las acciones de Enel. Hubiera sido fantástico que muchos verdaderamente actuaran en consecuencia. Igual hubo determinados apoyos y hoy se puede decir que es un hecho. Vos también estás viviendo un año electoral en APSE. ¿Qué le dirías a APSE?
No, primero que no solo estuvimos solos en la presentación, sino que estuvimos solos en las denuncias. Y bueno, el gremio nos acompañó. Creo que hoy el gremio tiene que estar orgulloso de su conducción desde todos los ámbitos del Consejo Directivo, porque hemos presentado un proyecto de ley que creo que la sociedad y el pueblo lo reclama, porque están cansados del abuso. Hasta el último verano fueron reprimidos aquellos que, encima de cortarle la luz en Capital Federal, fueron en la Ferrere, fueron reprimidos, nos han quemado agencias, nos han golpeado a la gente. Y bueno, salimos en defensa de eso, no del salario, que era lo que aclaramos ayer. Nosotros no queremos puestos en la empresa, lo que queremos es la empresa que funcione y que el Estado se haga cargo, y que esa plata que hoy no sabemos dónde va, porque es mucha la plata que ahora hay en tarifas que van a las empresas, no sabemos dónde va, dónde se va ese dinero, y encima cada vez que se agrega un transformador, la empresa que pone un transformador llama al gobierno pidiendo aumento de tarifa. Y yo no sé, no se dan cuenta que en este país el problema que tenemos es salarial. Y si siguen subiendo la tarifa de la luz no va a ser, va a pasar a ser un elemento de lujo y no un elemento social. Así que este...
un commodity en lugar de un derecho humano.
Exactamente. Y bueno, y esto es lo que se está peleando y seguimos peleando solos. Y lo que le digo al gremio en estas elecciones es que hace 8 años, cuando 7, cuando me tocó conducir el gremio, hemos cumplido esta pelea. Puedo decir que estaba loco cuando hablábamos de estatizar las empresas, porque aquel que vivió Segua y miraba cómo estaban las empresas cayéndose, yo sabía que llegábamos a este punto, era un tema ya definido, y ya nosotros cumplimos. Y lo que sí reconocer ahora es fuertemente y apoyar fuertemente con el gremio el trabajo que van a llevar adelante las compañeras diputadas y diputados. Eso sí es lo que hoy nos obliga a estar al lado de ellos como ellos estuvieron al lado nuestro hoy, ¿no?
¿Enarsa está en condiciones de hacerse cargo, por ejemplo, de este 51%?
Sí, cómo no, sí. A ver, yo se los digo a todos, han pasado desde el 30 años, pasaron los chilenos, pasaron los españoles, pasaron los franceses, pasaron los italianos, pasó Milding, ahora vino Vila Manzano, y seguimos como en los 90 con las mismas características de empresa que teníamos. Así que alguien puede, como en el caso de Nor, ir haciendo inversiones un poco mayores que de Sur, acomodar mejor el marketing de la empresa, pero la realidad muestra que sin personal preparado, sin materiales y sin la vocación de servicio que tiene que tener la empresa, es muy difícil llevarlo adelante. Así que creemos que estas empresas, como le decíamos en la Corriente Federal, que lo dijo Vanessa ayer, nosotros cuando entramos en la Corriente Federal, en uno de los 26 puntos de la corriente, 27, perdón, entró lo que pedíamos nosotros, que era que el Estado se tenga que hacer cargo de los servicios públicos, y bueno, vamos camino a eso, ese objetivo se va cumpliendo, como otros. Y bueno, también estuvimos en la baja del impuesto este, sí. Peleamos también, junto con 51 gremios, fuimos a pelear la baja de...
Salario no es ganancia.
Donde el salario no es ganancia, y bueno, hemos logrado parcialmente un triunfo, que nos obliga a seguir peleando para que se termine de una vez por todas de descontarle al salario el impuesto. Y bueno, seguimos, vamos a ver si podemos antes de fin de año poder inaugurar el Centro Universitario de la Energía. Y bueno, hay mucho trabajo que estamos haciendo, y en lo cual hay que reconocer que no nos han dado un peso ninguno, ni el gobierno, ni los amigos, ni las empresas. Así que con el aporte de los trabajadores hemos podido hacer este monstruo que es el Centro Universitario de la Energía, que es un orgullo, y creo que es lo que, como en su momento hicimos la Casa del Jubilado, que nadie entendía qué pasaba. Bueno, yo creo que cuando vean el Centro Universitario tampoco van a entender qué pasó y con cómo se hizo. Cómo se
hizo,
honestidad y con la plata de los trabajadores que aportan.
Como secretario general, ¿cuáles fueron los momentos más importantes para vos de tu carrera en APSE?
Y yo creo que el más importante fue cuando fui a una elección que hacía 22 años que no había dos listas, y la gente me eligió, y a partir de ahí nació la responsabilidad irrestricta de cumplir con aquellos que en una contienda electoral me eligieron, y bueno, mi obsesión es no fracasar y dejar para el futuro secretario general una asociación mucho más grande de la que yo recibí, ¿no?
Y ahora viene el costado de la mujer, secretario y o secretaria.
Exacto.
Pues, muy bien.
Todo está abierto, todo está abierto. Yo puedo decir que así soy el... No se olviden que soy el hado padrino de mujeres sindicalistas según Vanessa Sile y las mujeres, porque soy
sí,
el que
lo
va a todos los actos.
Lo sé.
Y el gremio abrió las puertas en su consejo directivo a las mujeres, en las cuales quiero reconocer que sin ellas muchas cosas hoy no pudiera haber hecho. Así que les reconozco que son un tractorcito que va y que ha sido muy positivo para nuestro gremio. Así que no me equivoqué cuando dije que las mujeres tenían que estar en el gremio.
Bien, Carlos, para finalizar, ¿quién es Carlos Minucci por Carlos Minucci?
Carlos Minucci es un laburante que un día de la nada entró, creo que en el momento de los militares, entró a la militancia en una pelea, y tenía una base. Tengo mi padre, mis hermanos en el sindicalismo, así que toda la familia era sindicalista, así que jugador de fútbol no salí sindicalista, pero sindicalista primero no convencido de hacerlo, y bueno, después la vida me convenció de que era el camino. Así que soy un laburante que asumió una responsabilidad, y lo único que espero cuando termine mi gestión es que estos compañeros que me dicen Carlitos o Carlos, como era siempre, sigamos siendo Carlitos Carlos, porque viajo con tarjeta SUBE, tengo mi auto Palio chocado que lo tengo que arreglar, y eso, no ser otra cosa de lo que fui toda mi vida.
¿Y te podrías definir como un militante?
Sí, militante, sí, he sido militante toda mi vida, no, eso sí. Lo que sí...
¿Qué es ser militante, Carlos?
Ser militante es ser coherente, tener un objetivo y estar detrás de ese objetivo sin ser borocotizado. Así que toda mi vida he sido... mira, te voy a decir la verdad, yo... estuve toda mi vida, fui peronista, y cuando estuve en el sindicalismo con Saúl Ubaldini acepté un sindicalismo que me abrió los ojos, y a hoy cuando me tocó la oportunidad de ser secretario general apliqué un proyecto que es el mismo proyecto que presenté cuando perdí en una lista acá por la privatización. Bueno, presenté el mismo proyecto que presenté, así que eso marca la coherencia de una conducta, ¿no?
Carlos, siendo militante y sindicalista, que son para mí dos características muy tuyas, aparte de una persona loable, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves al sindicalismo hoy en relación a cuando me hablabas recién de Saúl Ubaldini? Del allá y entonces al aquí y ahora, ¿cómo ves al sindicalismo?
el sindicalismo perdió liderazgo a través de la pérdida de en los 90, cuando el menemismo rompió en el Teatro San Martín la CGT, en la cual el Barrio Nuevo se llevó una parte y Lorenzo Miguel se quedó con la otra parte, que estaba Saúl. Ahí el sindicalismo comenzó la gran crisis, y después de esa gran crisis no se recuperaron liderazgos. El MTA de Moyano y todo fueron una conducción paralela que enfrentaron los momentos de que se dieron con De la Rúa y todo eso. Y bueno, y después Moyano fue secretario general de la CGT, pero no logró la envergadura de Saúl, de la unidad, y de quedó así, por eso evidenciado los cambios que se produjeron cuando asumió Cristina. Y lo que hoy tiene el movimiento obrero es que tiene la base unida, la dirigencia con diferentes intereses y una falta de liderazgo que no está llevando a que podamos constituir una CGT que esté a la altura de las circunstancias. Fijémonos que es histórico que es la primera vez en unas elecciones donde el gremialismo tiene un solo candidato, ¿no?
Sí. Mi querido Carlos, un cariño muy grande. Gracias, maestro, por estar presente y felicitaciones por haber logrado este anteproyecto de ley que seguramente va a formar parte a lo largo de los años de uno de los hitos, ya sea en tu impronta como secretario general y también a nivel histórico, a nivel país. Te dejo un cariño muy grande. Abrazo inmenso.
Un abrazo y gracias al gremio que es los verdaderos responsables de todo esto.
Abrazo a todo el equipo de APSE. Voy a sacar a dos personas ahora seguramente que son referentes de APSE. No puedo con todos y con todas, pero les mando un cariño muy grande absolutamente a todos los integrantes de APSE, a cada uno que conforma parte APSE, que es tan importante como para consolidar las bases de vos como secretario general. Un cariño muy grande.
Un beso grandote.
Abrazo. Y estuvimos con el secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, con esta cobertura a un hecho histórico acontecido en el día de ayer, como es el anteproyecto de ley vinculado a que el 51% de ENEL pase a manos del Estado o a ENARSA específicamente, en donde se puedan crear sociedades mixtas, en donde pueda haber presencia en directorio de todos y de todas, y fundamentalmente de los usuarios, que son el pueblo. Por esto y mucho más, vamos a continuar con esta cobertura en Cultura Energética.
Cultura Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Continuamos y en esta cobertura especial ya está él, también uno de los grandes referentes y fundamentalmente también muchas veces habla como un usuario. Es un hombre que trabaja en energía, que ha trabajado y que seguramente trabaja en la misma. Estamos en comunicación con Martín Fernández. Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, un placer tenerte. Martín, gracias. Contame tu punto de vista, habiéndolo vivido desde otro lugar, pero siendo parte, obviamente, de este anteproyecto de ley, ¿qué es lo que te genera a vos?
A ver, genera sensaciones raras. Genera sensaciones de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? En algún momento te genera la sensación de poder volver a lo que fue, volver a dejar de ser clientes y pasar a ser usuarios. Y eso, cuando vos estás de los dos lados y querés el servicio, y es importante, es movilizador. Ayer para mí fue muy movilizador, no solo el hecho en sí de la presentación del proyecto, que es espectacular, sino escuchar gente grande que estaba emocionada por el hecho de sentir que el servicio volvía a ser para la gente.
Qué bien lo que decís, el servicio para la gente, el servicio para el pueblo. Y como íbamos a tener un hombre, también vamos a tener una mujer. Y ella es supervisora química en Central Barragán, se especializa en centrales térmicas desde 1988. Es analista química especializada en agua, aceites y combustibles desde el 2010. Es subsecretaria de organización de APSE y recientemente fue elegida en muchas cuestiones, como por ejemplo, secretaria de salud laboral de la CGT en la Regional Quilmes, Berazategui, Varela y mucho, pero mucho más. Estamos con Sandra Piñeiro. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Sandra. Aquí estamos con Martín Fernández y estábamos hablando en una cobertura hoy especial en donde en el inicio también tuvimos un mano a mano con Carlos Minucci sobre la presentación del anteproyecto. Yo sé que vos, aparte, sos una mujer que pisa los territorios, Barragán y demás, y sabe de qué se trata, lo mismo que pasa con Martín. Preguntarte ahora a vos, ¿qué te generó el escuchar ya en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley? Y aparte, también sé lo que significó para vos y para muchos con los que trabajás SECVA. Contame.
Yo ayer estuve muy emocionada porque lo resumo en esto: inversión. Y el Estado tiene ese poder. Hay que hacerla toda nuevamente a la distribuidora, pero va a haber inversión. Y como dijo Martín, es una alegría que la luz llegue al pueblo.
¡Ay, qué bien que estuviste! ¡Que la luz llegue al pueblo! ¡Muy bien, Sandra Piñeiro!
Solamente el Estado lo puede hacer, porque el Estado va a hacer la inversión. ENARSA está absolutamente comprometida, tiene todas sus herramientas. Si no la tiene, sabe dónde ir a buscarla. Entonces no debemos dudar ceder a las acciones de Enel al Estado. Yo creo, Sandra, que tenemos que ir muy firme con esto, porque la distribuidora está en un punto muy crítico. Estamos muy, ahora viene el mes más frío, creo, porque dice,
sí.
Hoy salió el solazo, ayer llovió, bueno, pero proyectemos al verano. El verano también está cerca y va a ser caótico. Va a ser caótico, las líneas.
Ahora también vamos a tener en cuenta algo, porque en el invierno también lo que está aconteciendo a ambos, tanto Martín como Sandra, es que tenés aire calor, calor frío. Entonces se está utilizando mucho, así que no es únicamente esperar al verano y que pase el verano, hay que actuar ahora. Aparte, vamos a ser sinceros en algo, la energía hoy es lo que pide el mundo. Por consiguiente, ya teniendo el diario del lunes, me parece que nos deberíamos ocupar al respecto. ¿Qué te parece, Sandra?
Absolutamente, te cuento. En el 2012 viajé por ENARSA, porque vos viste, yo les conté a ustedes, fui 9 años de ENARSA hasta que nos privatizaron.
Sí.
Me mandaron a capacitar a Alemania.
Sí.
Y en ese momento había pasado el tsunami en Japón.
Claro.
Y habían tenido problemas con la central atómica. Entonces hubo un relevamiento en Europa de todas las centrales y Alemania decide cerrar el 45% de sus centrales atómicas porque le compraba energía a Francia.
Claro.
Hoy, en el 2023, con la crisis energética de Europa, y la más la guerra, más las crisis que hay de gas, están reactivando sus más del 40% de centrales atómicas, porque se están autoabasteciendo. O sea, es un punto también que, así como miramos que la moda, que ahora se usan las zapatillas rojas, después se usan las celestes, tenemos que abrir la cabeza y proyectar a un futuro una energía para el país, para el pueblo.
Exactamente.
Una energía de Estado. Y lamentablemente hoy su mayoría las tienen los privados. Y bueno,
¿cómo fueron tus años en ENARSA,
hidroeléctrica,
Sandra?
Mis años en ENARSA, bien. Fue todo muy constructivo.
Bien.
Fue todo un crecimiento en conjunto.
Bien.
Tanto con mis compañeros de centrales, nosotros teníamos una gemela porque íbamos a hacer un proyecto de 5 centrales con 2 hidroeléctricas que se están construyendo ahora, pero en ese momento estaba CT Barragán y Brigadier López,
claro,
que está en Cañada de Gómez en Santa Fe, y crecíamos juntos, paralelos, nos decían las gemelas. Fue muy lindo, sí.
Martín, ¿qué opinas al respecto de todo lo que estamos también hablando con Sandra?
A ver, Sandra dijo recién que quería agregar que, aparte de tu presentación, Sandra es una querida amiga y gran dirigente, así que aprovecho a saludarla. Y
gracias.
Ella dijo luz para el pueblo, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Y vos sabés que ahí voy a robarle una frase a Carlos.
Sí. Róbele, total, ahora no está al aire, así que róbele, aproveche.
La electricidad es un derecho humano.
Claro.
Y quién, a ver, siendo un derecho, generalmente los derechos no dan ganancia.
Sí.
¿Quién es el único que puede soportar un derecho sin recibir ganancia? El Estado.
Claro.
No hay otro. No hay otro.
Es verdad. Comente. Es verdad lo que decís.
Y aparte, Sandra decía algo de que no hay que tenerle miedo a los juicios que pueda llegar a querer hacer en él.
Sí.
Yo creo que debiera ser al revés. En él debiera estar preocupado de los juicios que le puede llegar a hacer el Estado. Porque hay gente que la ha pasado muy mal con el servicio eléctrico. Entonces, yo creo que ahí hay una delgada línea.
Bien.
No sé si es el que tiene que dar respuesta del Estado o al revés.
Yo a los dos lo quiero tener en el equipo, porque qué carácter, Martín Fernández, Sandra Piñeiro, Martín Fernández. Muy bien. Sandra, te quiero preguntar ahora a vos, ¿cómo lo viven los compañeros y compañeras que vos pisás mucho el territorio de Barragán y demás cuestiones? ¿Cómo lo tomaron?
No, ellos se lo toman muy bien, porque nosotros siempre proyectamos a futuro que las centrales vuelvan a manos del Estado.
Bien.
Entonces, lo ven como un paso a seguir, que a futuro también ellos pueden estar adentro. Ellos jamás se sacaron la camiseta.
Bien.
De hecho, siempre decimos, vivimos de recuerdo. Así como yo vivo de recuerdo de lo que era Segua, de lo que era Central Costanera para mí, lo que significa Central Costanera para mí, que es mi primer central, y quiero abocar toda esa experiencia en Barragán, también es la misma ilusión. O sea, mal no se trabajó.
Bien. Ayer en la cobertura especial que estamos realizando hoy, vos estuviste, Martín, e hiciste un extracto de un audio. ¿De quién estaba hablando en ese momento, Martín?
Vanessa Siley.
Bien, lo vamos a poner ahora para escuchar a la diputada Vanessa Siley.
Dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que cuando María Rosa ya me confirmó que se iba a hacer la presentación de este proyecto, me parecía fundamental estar, como lo que relató mi compañero Carlitos Minucci, que siempre estuvimos, recuerdo lo de la medida judicial, porque no solamente que presentamos una nota al ENRE en el año 19 fue, sino que además presentamos un amparo para frenar esa venta y ese desprendimiento de activos que quería hacer Edesur, vendiendo edificios, que fue además un descubrimiento de los propios trabajadores y trabajadoras también, ¿no? Porque no hubo una noticia de esto, ¿no? Eso habla mucho también de la sabiduría de todos los compañeros y compañeras, de lo que sucede en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en cada una de nuestras actividades. Así que si queremos saber de energía, siempre digo, hay que hablar o con un compañero de Luz y Fuerza o con un compañero de APSE, porque las organizaciones sindicales también saben perfectamente qué decisiones tomar en términos estratégicos para que funcione mejor la empresa. Y digo las organizaciones porque escuchaba que Carlitos decía, nosotros podríamos mirar para otro lado y decir, bueno, si se aumenta la luz, mejor, porque se aumentan el sueldo, bueno, pero la dirigencia que conduce APSE toma una decisión política que es defender también a la empresa, defender el servicio público esencial. Incluso así lo planteó APSE en el programa de 26 puntos de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, y así lo suscribimos y lo firmamos todos y todas. Entonces, un poco también reivindicar no solo a la organización sindical, sino a esta dirigencia sindical. Porque conozco otros sindicatos donde algunos prefieren que aumente la medicina prepaga para poder aumentar el sueldo de los trabajadores, pero bueno, este no es el caso, ¿no? Y recordaba que en el año 19, cuando presentamos ese amparo, durante como un mes más o menos, o más, yo no sé si vos te acordás, Carlitos, pero bueno, Mara se debe acordar seguro. Me estuvieron llamando los tanos. A todos por, o sea, me buscaron hasta en el sindicato, me buscaron. ¿Cómo le habíamos presentado un amparo para frenarle una venta? Una venta que estaba haciéndose sin autorización del ENRE, ¿no? De la entidad reguladora. O sea, violando absolutamente todo tipo de normativa en materia de concesiones. Así que es un orgullo poder estar también compartiendo este momento. Quiero nombrar que están presentes también, porque esta lucha de los compañeros de energía, los trabajadores y trabajadoras, esta lucha de APSE, de Luz y Fuerza, también se relaciona y se hermana mucho con la lucha de otros compañeros de empresas que también fueron privatizadas, y que tenemos un compromiso que lo quiero ratificar públicamente, que es con los compañeros que hemos presentado proyectos de ley para la reparación histórica de los compañeros de Agua y Energía, de los compañeros de Selva, de los compañeros de y también con quienes tenemos el compromiso de esos proyectos que sí están en la Comisión de Legislación Laboral, de tratarlos en la próxima reunión que hagamos, la próxima inmediata que hagamos este año. Y vamos a trabajar también para que este proyecto se trate en la Comisión de Energía. Y la verdad es que si nosotros y nosotras hablamos de un programa, Y si hablamos de que la unidad y que nuestra unión por la patria, que es nuestra bandera para seguir conduciendo los destinos de este país, tiene que fundarse en un programa político y en un programa de gobierno, nada mejor que empezar a ejecutarlo desde el lugar donde nos toca estar. Y a nosotras, con María Rosa, nos toca ser diputadas de extracción sindical en nuestro bloque, en este Congreso de la Nación, y desde ese pequeño lugar y con ese pequeño granito de arena vamos a ejecutar el programa, que entendemos que los servicios públicos son esenciales, son un derecho humano y tienen que estar en manos del Estado.
Bien, las palabras de Vanessa Siley en esta cobertura especial a lo acontecido en el día de ayer desde la Cámara de Diputados son un extracto de 5 minutos muy, pero muy puntuales. Ahora te voy a preguntar, ya sea a Martín como a Sandra, ¿qué representa Carlos Minucci en la dirigencia política y en lo que tiene que ver el sindicalismo y la militancia gremial para vos, Martín?
Mira, y ahí lo dijo Vanessa en parte de su alocución, es una bocanada de aire fresco, es otro tipo de dirigente que ve la dirigencia, ve el Estado como algo solidario, donde nadie se salva solo, es un conjunto, es un colectivo.
Bien. ¿Sandrita?
Sí, coincido con Martín. Él trabaja en conjunto, él es solidario y él está adelantado unos años antes y va hacia allá, porque él busca lo mejor para y por el afiliado y por ende al pueblo ahora, como vamos con este proyecto de ley.
Bien. Sí. Sandra, ¿qué podrías decir vos de Martín Fernández?
Martín es un gran compañero, me sostiene cuando me caigo, me levanta, me empuja.
Con todo respeto a la mujer, vamos a decirle un cariño muy grande a la señora, me levanta, me empuja, me caigo. Es duro, es duro de escuchar.
No,
estoy
hablando desde
el compañero. Lo sé, mi amor, lo sé.
Imagínate, si para el hombre militar es difícil, lo que es para nosotras las mujeres.
Bien, bien. Vos siempre también hablás de Mara Rivera, que en un momento del audio habló Vanessa Sila y también vamos a hablar sobre ella.
Mara es
que vino del Congreso de la OIT, que bien, ha sido una de nuestras referentes, vamos a decirlo. Un aplauso muy grande para Sandra, para Martín y para Mara. Muy bien, hay que estar, Marita, en la OIT y hay que haber estado a nivel internacional representándonos en materia de energía. Así que un cariño muy grande para ella.
Un programa aparte, Marita.
Un programa aparte. Martín, finalizamos con vos y las últimas palabras.
Mirá, yo voy a decir algo que salió ayer. Alguien preguntó, ¿esto puede salir? Y hoy es un año electoral, es una lotería. Pero la única forma que tiene el pueblo, el movimiento obrero, de lograr conquistas es defendiéndolas en la calle. Tenemos que estar apoyando a Carlos y a los diputados en la calle para defender que este proyecto salga.
Bien, gracias Martín Fernández, un cariño muy grande.
Gracias.
Y gracias por la cobertura que hiciste especial. Muchas gracias, Martín, gracias. Abrazo. Porque le di la orden de que mande un audio y buscó el momento específico y lo mandó. Así que muy bien para Martín. Y vos, Sandra, como siempre y desde siempre, un abrazo inmenso, corazón. Tenés un carisma extraordinario y también tenés la fortaleza. Yo siempre digo, no quiero ser enemiga de Sandra, quiero ser amiga, pero tenés la ternura también de lo cual es necesario, esa fortaleza, esa ternura, ese límite y esa impronta que es tan tuyo, Sandra Piñeiro. Muchísimas gracias, Sandrita, abrazo inmenso.
Un abrazo enorme a todos, muchas gracias y bueno, como dijo Martín, estemos en la calle apoyando la ley, esto es para todos, no para pocos, esto es para todos.
Un cariño muy grande, chau Sandri, cuídate mucho. Y nos despedimos hasta el día viernes haciendo también cultura energética. Y si nos escuchás los miércoles también a las 14, ambos días, ¿qué vamos a estar haciendo si no es la cultura del futuro? La cultura que es energética. Chao, gracias, los amo.